también la relación entre los latinos y los americanos, de vez en cuando yo me pongo en el medio y invito a unos latinos, vamos a ir a comer, y después invito a unos americanos y vamos a comer todos juntos, y ahí nos unimos más. Siendo latino y no hablando el idioma de aquí de Estados Unidos es súper difícil, y yo lo he visto con mi familia. Así que yo creo que yo, cuando pueda y cuando tengo el chance para ayudar a alguien, sentirse más cómodo, me gustaría ayudarlo.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores. Yo soy Daniel Alfonso y, como siempre, conmigo acompañándome está mi amiga y colega y además nuestra propia residente experta en reggaetón, Amanda Rivera. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Qué está pasando?
Saludos, Daniel. Saludos a todos los que nos escuchan. Yo me encuentro muy bien. Estoy llegando de unas maravillosas vacaciones, lista ya para la recta final de la temporada de las mayores. El mes de la herencia hispana está a la vuelta de la esquina, la carrera de los playoffs cada vez está más cerrada y, por supuesto, tenemos que hablar de mi tema favorito, Daniel, Albert Pujols.
¡Ay, mamá! Tenemos mucho sobre qué hablar, Amanda, porque además me tendrás que contar qué hiciste en esas vacaciones. Te estuve extrañando por acá y, por supuesto, que nuestros oyentes también. Y ni siquiera hemos hablado de quién, a quién vamos a tener en nuestro programa como invitado. Estaremos llamando un poco más adelante en Llamada al Bullpen, nada más y nada menos que al lanzador de los Marlins de Miami, Jesús Luzardo, en este programa especial en saludo al inicio del mes de la herencia hispana. Todo eso y más en nuestro programa de hoy. ¡Vamos allá! Yo soy Daniel Alfonso.
Daniel vamos es el viejo, el viejito. ¿Qué es lo que tengo que decir? Yo soy Amanda Rivera.
Que Amanda Rivera ha tenido el pelo azul como Karol G.
Béisbol, cultura y más.
Y esto es
Llamada al Bullpen.
Bienvenidos de regreso a Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores con Daniel Alfonso y Amanda Rivera. Amanda, más adelante en el programa nos acompañará nada más y nada menos que Jesús Luzardo, el joven lanzador de los Marlins de Miami.
Yo no puedo esperar a hablar con Jesús, pero tenemos que hablar de reggaetón, Daniel, porque tú sabes que MLB siempre ha estado últimamente relacionado, mezclando el béisbol con la música. Y no sé si viste, pero por ahí estuvo Daddy Yankee visitando a tu equipo favorito, Daniel, a los White Sox.
Yo sabía que tú ibas a hablar de reggaetón, porque para eso eres nuestra residente en música y en reggaetón, Amanda. Y sobre todo porque Daddy Yankee, bueno, el Big Boss, es puertorriqueño. Entonces yo sabía que esto venía en el podcast de hoy. Así que lo vi por ahí, sí, estuvo hace unos días en Guaranteed Rate Field compartiendo con los muchachos de los White Sox, mi equipo favorito. Por supuesto, allí los muchachos se sacaron algunas fotos con el Cangri y estuvieron disfrutando con él que estaba en un estadio de Grandes Ligas. Todos, seguramente, todos nuestros oyentes saben que Daddy Yankee estuvo a punto de firmar un contrato siendo muy joven con los Marineros de Seattle y que luego con su accidente, toda la historia de Daddy Yankee, pues la vida lo llevó a ser músico y qué destino le deparaba la vida para convertirse en el máximo exponente del reggaetón durante muchísimos años. Y bueno, poniendo en alto Puerto Rico.
Así mismo es, Daniel. Daddy Yankee ha estado lejos, ¿verdad?, de lo que fue uno de sus sueños, jugar el béisbol, pero ha estado dando hits musicales a través de su carrera, de una larga y exitosa carrera en el mundo de la música urbana, ¿verdad? Y bueno, aprovechando que él estuvo por ahí dando su concierto en la ciudad de Chicago en el Allstate Arena, la última vuelta, pues tuvo eso, le encanta. Quien conoce a Daddy Yankee sabe que él ama el béisbol y le gusta estar en los estadios de Grandes Ligas y compartir con los muchachos de las mayores. Así que, bueno, esa no fue la excepción. Así que me gustó mucho verlo calentando allí en el bullpen, vistiendo la jersey de los White Sox con su nombre y, bueno, tomándose fotos con Elvis Andrus y entre otros jugadores de las mayores. Así que siempre me alegra ver esos momentos.
Y también aprovechamos que Daddy Yankee estuvo allí en el estadio con los muchachos, repetimos, de los White Sox y de los Twins de Minnesota, y aprovechó el Big Boss para enviarles un saludo a todos los latinos. Escuchemos qué nos dijo Daddy Yankee a todos los latinos en este inicio del mes de la herencia hispana.
Un saludo a toda mi gente, las mayores de parte de Daddy Yankee, de Chicago, aún bien ready. Esta noche es mi concierto, pero vine a curarme un rato, gracias por la invitación. mi gente de White Sox, se les quiere, Major League Baseball, jefe, mayores.
Bueno, ahí lo tienen, a Daddy Yankee en llamada al bullpen, dando un saludo a nuestra audiencia. Pero cambiando un poquito el tema, Daniel, tenemos que hablar de Albert Pujols en este programa, porque ya eso es rutina. Albert Pujols recientemente se convirtió en el jugador latino con más jonrones en la historia de las Grandes Ligas, Daniel. O sea, cada vez más y más cerca de llegar a esos 700 jonrones.
Amanda, tú no puedes aguantarte para hablar de Albert Pujols en este programa. Yo soy muy feliz de que, por supuesto, Albert nos ponga en alto los latinos. Y ¿sabes qué? Lo va a lograr los 700 jonrones, Amanda, en el mes de la herencia hispana. O sea, eso sería el colofón de una excelente carrera de Albert Pujols. Y te lo juro, y ahora voy a confesarte algo a ti y aquí, a todos nuestros oyentes. Cada vez que veo un jonrón de Albert Pujols, yo pienso en ti. Yo digo, Amanda está celebrando, Amanda está tomándose un trago de vino en honor a Albert Pujols y su carrera hacia los 700 jonrones. Está bien cerquita y, como tú dices, se convirtió en el latino con más jonrones hace apenas unos días en la historia de las Grandes Ligas, cuando superó a Alex Rodríguez.
Es increíble, Daniel, porque yo me estoy gozando estos últimos días de la temporada regular con ese deseo tan grande de ver un jonrón más cada día de Albert Pujols. Entonces, bueno, ya como fanática ya estoy sin palabras, estoy bien feliz. Y bueno, yo sé que yo te había dicho antes que tú que él lo iba a hacer. Así que yo sostengo mi palabra y creo que lo va a lograr muy, muy pronto, Daniel.
Te voy a confesar otra cosa, Amanda, sobre Albert Pujols, ya que estamos hablando sobre Albert y hemos tenido algunos audios de Albert en nuestro podcast y tú has tenido la oportunidad de compartir con Albert durante mucho tiempo en tu carrera como periodista cubriendo las mayores, pues te confieso, Albert Pujols lo recuerdo cuando jugó contra Cuba en el Clásico Mundial del 2006 y cuando empezó la temporada, en verdad yo no confiaba en que Albert podría llegar a los 700 jonrones. Hoy estoy muy feliz de que esté bien cerquita de lograr los 700 jonrones por ti y por él. Así que mucha suerte, mucho éxito para Albert en el final de esta temporada. Y bueno, por supuesto, seguiremos hablando sobre él aquí en nuestro podcast porque Albert es un orgullo latino y del béisbol en general. Amanda, antes de llamar al bullpen a nuestro invitado de hoy, Jesús Luzardo, pues quería retomar una conversación que tuvimos en el pasado podcast y tiene que ver con tu predicción para el MVP, el jugador más valioso de la Liga Nacional, porque hablamos en el pasado podcast sobre la Liga Americana y no quería dejar pasar la oportunidad de que me dieras tus predicciones sobre la Liga Nacional. Quiero que elijas rápidamente en la gran competencia que hay en la Liga Nacional por el jugador más valioso.
Rápidamente, no te tengo una respuesta porque está muy competitivo la Liga Nacional. Pero vamos a decir que me voy a inclinar por alguno de los jugadores de los Dodgers porque ya los Dodgers han sido el primer equipo que ya aseguraron su boleto a la postemporada. Por ende, voy a decir que me gustaría ver a Freddie Freeman ganar otro premio de este calibre, ¿verdad? Y justamente con los Dodgers, su nuevo equipo. Entonces, bueno, si no es Freddie Freeman, es Mookie Betts. Pero bueno, por ahí, algunos de los jugadores de los Dodgers deberían estar entre esa carrera cerrada del premio del jugador más valioso.
Amanda, tú eres inteligente. Escoges a un jugador de los Dodgers porque los Dodgers acaban de clasificar a la postemporada. Pero está bien. Como siempre digo, no hay respuestas erradas porque la competencia está dura. Yo diré que me gustaría ver alzarse con el premio de jugador más valioso a Paul Goldschmidt, que recientemente estuvo de cumpleaños y que además es un veterano de las Grandes Ligas ya, un veterano de las mayores con los Cardenales.
Y juega con Pujols, exacto, así que
exacto. Ahí tienes a otro candidato, pero Goldschmidt es mío, ¿ok? Así que si gana Goldschmidt, gana Daniel en esta ocasión. Fue bastante fácil en esta ocasión, Amanda, porque no tuvimos tanta discusión como en la Liga Americana entre Josh y Otani. Sigo diciendo que Otani iba a ser el jugador más valioso. Bueno, y así nos vamos. Muy pronto vamos a tener a nuestro invitado. Nos vamos a un brequecito y ya regresamos. Esto es Llamada al Bullpen. Y bueno, llegó el momento más esperado del día en nuestro podcast Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores. Tenemos un invitado especial en el día de hoy y, por supuesto, en esta ocasión sí coincide que podemos hacer una llamada al bullpen, aunque es un abridor, pero seguramente en su carrera deportiva ha venido muchas veces del bullpen. Vamos a hacer la llamada al bullpen en el día de hoy al abridor de los Marlins de Miami, Jesús Luzardo. Bienvenido, Jesús, a Llamada al Bullpen.
Gracias por tenerme aquí.
Amanda, tenemos a Jesús hoy aquí en Llamada al Bullpen. Hemos tenido pocos lanzadores. Vamos a empezar, Jesús, con las preguntas. Nosotros hacemos varias preguntas difíciles, pero las preguntas difíciles vamos a dejarlas para el final. Vamos a comenzar primero. Jesús Luzardo, Jesús Guillermo Luzardo, nació en Lima, Perú. Sus padres son venezolanos y, bueno, te criaste en el sur de la Florida, que como tú sabes y como has compartido acá, con todos los que vivimos acá, yo soy de Miami, Amanda es de Orlando. Bueno, pues el sur de la Florida tiene una gran presencia cubana, puertorriqueña, venezolana y de manera general una gran presencia latina. ¿Cómo fue crecer como un venezolano en el sur de la Florida?
Bueno, para mí crecer como un venezolano aquí, de verdad se me hizo muy fácil. Yo me mudé a los 2 años de Perú al sur de la Florida y yo iba bastante a Venezuela, iba a ver a mi familia, que tenía toda la familia allá. Pero cuando yo me crié aquí, todavía, bueno, en Weston, que me queda como a 20 minutos, le dicen Westonzuela. En Doral le dicen Doralzuela. Así que hay bastante venezolanos. Si uno quería ir a buscar comida venezolana, era muy fácil, nos quedaba cerca. Muchos amigos, también mucha familia que se mudó para acá. Así que se me hizo muy fácil todo. La crianza, me criaron como un venezolano, mis papás, mi familia, los amigos, así que se me hizo fácil.
Fíjate, la pregunta va hacia cómo te criaste como venezolano, porque, para aclarar aquí en Llamada al Bullpen, siempre tenemos en nuestras redes sociales esa conversación de Jesús Luzardo, o sobre Jesús Luzardo, de que si eres peruano o venezolano. Jesús Luzardo se identifica como venezolano.
Como venezolano, sí. Yo nací allá en Perú, pero yo me crié y me siento como venezolano en mi corazón.
Te pasa parecido a mí. Yo nací en La Habana y me crié en Santa Clara, en Cuba, y me siento como santaclareño, aunque los habaneros se ponen bravos, pero yo soy santaclareño. Ahí viene la pregunta. Amanda me va a decir esta pregunta, Daniel, siempre la tienes que hacer. Viene la pregunta de los nicknames. Estuvimos investigando por ahí, Jesús, además de que te dicen Baby y Jesus, porque sabemos que te dicen baby, porque además eres un niño. Comparado con nosotros, eres un niño. Amanda me va a matar si digo la edad de ella aquí en el podcast nuevamente. Pero sabemos que te dicen por ahí Lizard King. ¿Por qué Lizard King? ¿Qué relación tiene este nickname tuyo con Jim Morrison, o con las lagartijas de la Florida?
De verdad, no sé mucho de eso. Yo sé que yo lo he escuchado por ahí y yo creo que tiene más que ver con el apellido, con Luzardo, que a veces le cuesta a la gente decir Luzardo y dicen Lizard. O de vez en cuando lo ponen en el teléfono, le sale Lizard ahí. Así que eso es lo que yo creo.
Pues, Jesús, vamos a hablar un poquito más sobre tu familia y estábamos hablando sobre tu crianza aquí en el sur de la Florida. Bueno, para los que escuchan este podcast, y Amanda, yo sé que tú sabes esto que voy a decir. Yo estuve hace como 3 años en casa de Jesús, aquí en el sur de la Florida. Estuvimos haciendo un trabajo allí con las mayores. Y tuve la oportunidad de conocer a sus padres. Cuéntanos un poquito, Jesús, cómo fue esta crianza que tuvieron tus padres contigo. ¿Cómo fue todo el amor por el béisbol? ¿Quién te inculcó el amor por el béisbol? Vimos por ahí, y es una pregunta que está un poquito más adelante, una foto de tu papá contigo en la Serie Mundial del 2003. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Sí, no, bueno, desde chiquito mi papá me puso una pelota de béisbol en la mano y él siempre, bueno, él era amante de la pelota, de las Águilas del Zulia, que es el equipo allá de Venezuela de ellos, de donde son, de mi familia. Pero mi abuelo también, mi mamá amaba el béisbol por mi abuelo, que su papá, que siempre andaba pendiente de pelota allá en Venezuela o aquí en Estados Unidos. Y para mí esos dos fueron, mi papá, mi abuelo, fueron los dos que de verdad nunca me empujaron hacia el béisbol, pero me enseñaron la pelota. Y eso para mí me crió un amor en la pelota. Y como tú dijiste, mi papá me llevó a toda la familia con mi abuelo a esa Serie Mundial 2003 de los Marlins. Y ahí fue que de verdad yo me enamoré de la pelota.
Desde pequeño, ¿apoyaste algún jugador venezolano? ¿Tenías algún lanzador venezolano? Yo sé quién me vas a decir. Yo sé ya quién me vas a decir, porque si eres lanzador venezolano y zurdo, no hay otra respuesta.
Johan Santana, 100%. Johan Santana para mí, desde chiquito, yo me ponía a verlo. Mi papá siempre me ponía a verlo. Me decía, mira, Johan va a lanzar hoy, vamos a verlo. Y yo me sentaba ahí con él y nos poníamos a ver el juego. Y alguien para mí que yo de verdad lo vi mucho y me da mucha confianza, yo sentía que podía seguir en esos pasos si Dios quiere algún día.
¿Tuviste la oportunidad ya de conocer a Johan? ¿Has tenido la oportunidad de compartir con él?
Todavía no, pero espero que algún día sí.
Bueno, pues aquí le mandamos un mensaje a Johan Santana de que fue uno de tus ídolos y así aprovechamos y utilizamos a llamada al bullpen para reunir a dos lanzadores zurdos venezolanos. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre los Marlins, pero antes quisiera preguntarte, Jesús, que, bueno, como tú decías, te criaste en los Estados Unidos y muchos de los jugadores latinos que juegan en Major League Baseball, en las mayores, son nacidos fuera de Estados Unidos. ¿Te encuentras, te sientes que eres un embajador, ayudas a los muchachos jóvenes, más jóvenes que tú, que es bastante difícil, a familiarizarse con la cultura latina de los Estados Unidos?
Bueno, yo quisiera decir que sí. Yo creo que yo soy un buen punto ahí porque yo hablo de los dos lados, hablo inglés, hablo español. Si pongo música en el clubhouse, estoy poniendo música en inglés, una en español. Cambiamos ahí y también la relación entre los latinos y los americanos. De vez en cuando yo me pongo en el medio y invito a unos latinos, vamos a ir a comer, y después invito a unos americanos y vamos a comer todos juntos, y ahí nos unimos más. Yo siento que eso es algo que yo puedo hacer y me sale a mí porque es fácil para mí. Yo creo que siendo latino y no hablando el idioma de aquí de Estados Unidos es súper difícil, y yo lo he visto con mi familia. Así que yo creo que yo, cuando pueda y cuando tengo el chance para ayudar a alguien sentirse más cómodo, me gustaría ayudarlo.
Es que en este podcast, como te dijimos al inicio, estamos celebrando el mes de la herencia hispana, y por eso te hacemos estas preguntas, porque definitivamente ser una persona que se haya criado en los Estados Unidos y poder servir de puente entre las dos culturas es importante. A los jugadores estadounidenses que has llevado a comer, que has llevado a comer comida venezolana, ¿qué te han dicho de la comida venezolana?
Todos salen enamorados de la comida venezolana. Todos siempre me dicen que cuando vamos a comer arepa, cachapa, lo que sea. Donde sea que vayamos, yo trato de conseguir un lugar venezolano para llevar a alguien a ver si le gusta la arepa o lo que sea, tequeño. Normalmente salen enamorados.
Amanda dice que si yo viviera fuera de Miami me moriría, porque yo sí tengo que comer croquetas y tengo que comer arroz con gris, esas cosas. Tú sabes de eso porque tú vives en el sur de la Florida y tienes ahí a Jorge Soler en el equipo, así que seguramente tienes que haber comido algo de eso. Jesús, decíamos al inicio del podcast que íbamos a hablar un poquito sobre los Marlins, y queremos que nos cuentes algunas cosas sobre el equipo de tu... Bueno, es que, fíjate, iba a decirte, el equipo de tu ciudad natal. Es que es el equipo de tu ciudad natal, los Marlins. Es el equipo de Miami. Y como decíamos, vimos una foto con tu papá en la Serie Mundial del 2003. ¿Cómo fue ese momento cuando viste ganar a los Marlins? Aunque quizás no te acuerdes mucho porque solamente tenía 5 años o algo así. ¿Cómo fue después de haber visto eso en el 2003? ¿Cómo fue tomar por primera vez el montículo de Marlins Park y hoy Lone Depot Park?
Bueno, para mí fue algo que me causó mucha, mucha emoción, porque también estaba ahí mi papá, toda mi familia, y yo sé que para ellos es algo muy especial, que siempre íbamos a los juegos de los Marlins. Mi papá de vez en cuando me sacaba del colegio temprano, si iba a lanzar un pitcher, vamos a decir un abridor muy bueno en esos días,
él me sacaba y íbamos juntos y íbamos al Marlins Park viejo y íbamos a ver el juego. Así que yo creo que para él también fue algo muy especial. Tú sabes, verme ahí en ese montículo de nuevo con el uniforme de los Marlins, que fue algo, un sueño para los dos.
Ahora que tú mencionas a tu papá, voy a hacer otra historia simpática en el podcast. Muchas veces, yo vivo a 15 minutos de Lone Depot Park, bien cerquita, y muchas veces voy al estadio con mis amigos, y una vez estabas lanzando tú en el juego, abriste el juego, y cuando miro hacia mi lado, vi a tus padres, y fui a saludar a tus padres, y mis amigos me decían, tú estás loco, que tú conoces a todo el mundo. Y le digo, es que yo conozco a los padres de Jesús Luzardo. Y me dio muchísimas gracias, porque también, bueno, ellos me recordaban de la vez que estuvimos grabando allá en tu casa. Volvamos a los Marlins y dejemos las historias personales a un lado. ¿Cómo ha sido, Jesús, tener en este 2022 a Sandy Alcántara, que está luchando por ser el premio Cy Young de la Liga Nacional, y a Pablo López, que ha tenido una temporada de altas y bajas, pero que también fue invitado a nuestro podcast, Pablo López, en una ocasión, y la pasamos súper bien con él? Pero ¿cómo ha sido tenerlos a ellos dos como mentores de tu carrera?
Bueno, tenerlo a ellos dos ahí con nosotros en el día a día nos ayuda bastante. Creo que como equipo completo, pero también como abridor, yo personalmente, ellos casi nunca te van a decir, mira, tenemos que hacer esto, esto y esto, pero tú le pones atención a lo que están haciendo y ellos siempre tienen su rutina, trabajan súper duro. Sandy y Pablo, los dos, se enfocan bastante entre salidas, en su cuerpo, en cosas de picheo. Uno ve que se esfuerza bastante para llegar a donde están. Y eso motiva a uno a seguir progresando, seguir trabajando, a llegar a ese punto donde están ellos.
Y bueno, Daniel, aquí va una de mis preguntas favoritas, porque quien me conoce sabe que yo amo el Clásico Mundial de Béisbol. Entonces, Jesús, yo no puedo desaprovechar la oportunidad de preguntarte en nuestro programa si aceptarías el llamado para participar en el Clásico Mundial de Béisbol representando a tu país, Venezuela.
De una vez me voy. Yo le digo que sí, 100%. Lo que sea que ellos quieran de mí, yo quisiera ponerme la camiseta de Venezuela y tener eso en el
pecho. Y ahora respóndenos, ¿qué prefieres, una serie mundial o ganar el Clásico Mundial con Venezuela?
Esa está bien difícil, yo creo que para mí, por mi situación de haber nacido en Perú y después me crié en el sur de la Florida, pero yo tengo un orgullo cuando digo que soy venezolano, que yo siento en mi corazón. Que yo creo que si yo quisiera ganar el Clásico Mundial con Venezuela en el pecho ahí.
Jesús, el 15 de septiembre es el día oficial en que se celebra el día de Roberto Clemente, ¿verdad? El legado de Roberto Clemente en las mayores. Quiero pedirte que compartas tus pensamientos sobre Clemente. Pero como lanzador, ¿cómo le lanzarías a Clemente? ¿Quién ganaría el turno al bate?
Bueno, es una pregunta muy difícil. Yo creo que para mí, Clemente es un ídolo para mucha gente, para muchos latinos. Tremenda persona, tremendo pelotero. Hizo mucho para su gente, para su comunidad. Pero lanzarle a Clemente, no sé, está difícil. Bueno, hay que atacarlo con rectas y ahí vemos. Pero eso fue... Él fue un tremendo pelotero, así que yo sé que va a ser una batalla bien difícil.
Es difícil, es una pregunta difícil, en verdad.
Súper difícil.
Vamos a hablar un poquito, Jesús, sobre MLB The Show Players. Tuviste la oportunidad de competir en esta liga de videojuegos contra otros atletas profesionales. ¿Cómo fue eso? ¿Quién habló más así? Como dicen los dominicanos, ¿quién tiró más chelcha en esto de MLB The Show Players? ¿Lo harías otra vez si te llamaran?
Si me llamaran, yo lo haría otra vez. Sí, yo creo que ya le agarré el truco y porque en ese momento no estaba jugando bastante, pero la pasamos bien, súper bien. Gozamos todas las partidas. Yo creo que Soto y yo jugamos juntos cuando a mí me draftearon con los Nacionales y Soto estaba en la rookie en ese momento. Y después, otro año estaba haciendo el rehab y yo seguía haciendo el rehab del codo. Y nos conocemos más o menos bien. Y Soto me escribía, me decía que no, que te voy a ganar, que esto, que lo otro. Y ahí hablábamos bastante, pero Soto para mí fue el que más me dio pelea en ese juego.
Jesús, los jóvenes, especialmente los latinos, han forzado un cambio cultural en MLB bien trascendental, digámoslo de esa forma. Ahora los muchachos vienen al estadio listos como si fueran para un fashion show, una pasarela con mucho flow. Háblanos un poquito al respecto sobre ese tema.
Bueno, yo creo que ese cambio ese cambio cultural que traen los jóvenes, yo creo que está ayudando bastante a la pelota y al béisbol. Yo creo que eso está ayudando bastante que varios niños y gente joven empiece a amar la pelota y ellos ven el otro lado que no es nada más la pelota, que es, bueno, como tú dices, el flow, que los peloteros llegan y ellos enseñan la personalidad de ellos. Y cuando dan jonrón, lo celebran. Si hay un ponche grande, lo celebran. Yo creo que eso está bien. Yo creo que todo el mundo, así se debe jugar la pelota, con emoción, gozando la partida. Y yo creo que así sacas lo mejor de cada pelotero.
Ahí tiene Amanda la respuesta que ella estaba esperando. Pues Jesús, eso es todo lo que tenemos para ti hoy. Quisiéramos estar conversando muchísimo tiempo más, porque conversar con un joven como tú, 24 años, señores y señoras, ahí tienen a Jesús Luzardo, súper joven. Amanda me va a matar, porque siempre digo que ustedes son mucho más jóvenes que nosotros. Pero de verdad te agradecemos mucho por estar con nosotros acá hoy. Antes de irnos, te voy a hacer una pregunta adicional. Y tiene que ver con que le des un mensaje a los jóvenes que juegan béisbol y que tienen en sus sueños ser jugadores de grandes ligas.
Bueno, un mensaje que tengo para los jóvenes es que hay que seguir trabajando y hay que seguir para adelante. No importa cuántas veces te caigas, cuántos golpes llevas, si no te está yendo bien, uno tiene que seguir para adelante, que eventualmente eso cambia y las cosas cambian y uno va a estar arriba si sigue haciendo las cosas.
Pues una vez más, Jesús, muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Y esperamos tenerte nuevamente en el podcast, en Llamada al Bullpen, hacer otra llamada al bullpen en el futuro. Y por ahí nos encontramos en Lone Depot Park en algún momento.
Ahí nos vemos. Gracias por tenerme aquí, agradecido.
Y se acabó. Esto ha sido todo por hoy en este episodio de Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores, celebrando el inicio de la celebración del mes de la herencia hispana en los Estados Unidos, que va desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Queremos agradecer a Jesús Luzardo, el lanzador de los Marlins de Miami, por ser nuestro invitado de hoy. A todos ustedes, gracias por escucharnos. No olviden suscribirse al podcast donde sea que lo escuchen o en la página oficial en español de Major League Baseball, lasmayores.com. Ahora, como siempre, los dejaremos con las narraciones más emocionantes de nuestros locutores en español. Recuerden que nadie le da vida al juego como estas voces. Amanda Rivera y este servidor, Daniel Alfonso, les agradecemos nuevamente por la sintonía en Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores, con el compromiso de volvernos a encontrar en el próximo episodio. Vuelvan con Llamada al Bullpen todo el mes mientras celebramos el mes de la herencia hispana. Hasta entonces, chao, chao.
Viene de conectar su jonrón número 8 de la temporada. Saca batazo grande, elevado por la parte izquierda. La bola va atrás, bien atrás. Ya va color, ya va sabor. Hasta la vista, baby. Esto se empató.